Pasan 16 minutos de la hora 8. Vamos a comenzar en estos momentos el diálogo con el intendente de Canelones, el profesor Yamandú Orsi. Nos quedan pocos minutos. Hubo allí un pequeño atraso, sabemos, de la intensidad del tránsito y todas las complicaciones, intendente. La culpa de Montevideo. Échele toda la culpa a Martínez. Dígale, haga más rápido el tránsito.
No aprendemos más a calibrar los tiempos. Ya no es como antes, que en una hora estabas en el centro. De hecho, vengo de Salinas, ¿no?
De todas maneras, ya hemos nos hemos comprometido a que va a haber una segunda.
Hay balotaje.
Un balotaje, así que en poco tiempo lo tendremos de nuevo.
Lo vamos
a ver. Con gusto, de verdad.
Bueno, además vamos a tener, tenemos por delante todo lo que queda de este gobierno a nivel municipal. Y vaya a saber, Orsi, capaz que en el próximo gobierno municipal va a ir por la reelección.
Sí. Obviamente uno tiene que utilizar las palabras correctas y los términos. Si la fuerza política considera que sí, yo, mi opción, y ahí voy a lo personal, es repetir en Canelones, porque es lo que entiendo, lo que me gusta. Hace 12 años que estoy como secretario general primero, entonces como que he agarrado le he agarrado la vuelta a cómo se trabaja a este nivel y de verdad nos gusta y el desafío. Y uno se traza planes a veces no a 2 o 3 años, sino a más largo aliento. Entonces, qué mejor que ir rematando aquellas cosas que soñamos en algún momento, ya sea a través de un programa o de un proyecto concreto. Así que lo digo cada una vez y otra también, mi opción, y porque ahí lo personal cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que a uno le gustaría hacer? A mí me gusta esto. No conozco de la tarea legislativa, quizá un día, eso puede pasar, la vida también te va llevando por lugares donde no, de repente no lo imaginaste, yo no me imaginaba hoy estar como intendente, si me hablas de hace 15 años, esto no pasaba por mi cabeza.
¿Qué, pero estaba dando clase?
Estaba dando clase, hace 15 claro, años. Dejé secundaria ahí, pero son esas cosas que uno no se imagina, capaz que uno se imaginaba, yo qué sé, diputado, edil, cuando uno es militante. Ahora, asumir la responsabilidad como intendente de Canelones es una de las cosas más increíble, digo, por el desafío, bueno, aparte por lo hermoso de la tarea y la responsabilidad es enorme. Pedir más que eso es como
daba clase de historia, ¿no? Historia, profesor de historia. Sí. Pero es Canelones, es si uno lo analiza, seguramente es el departamento más complejo y heterogéneo, desde campo hasta grandes ciudades, hasta pequeños pueblos, hasta la costa. Sin embargo, en estos tiempos no se ha visto grandes problemas. ¿Cómo está el clima político en Canelones? Porque uno a veces ve el clima nacional o el parlamento y pierde de vista. ¿Cómo es la relación en la interna del Frente y con los otros partidos?
Bueno, un poco empezando por aquello de la complejidad y los problemas. Problemas puede haber, a veces tienen ribete o tiene alcance político, o son de carácter político puramente, o los problemas cotidianos que tiene una administración como la nuestra, con 4.500 funcionarios, con 30 municipios, problemas siempre existen. Lo que es cierto es que a nivel político hay un clima de cordialidad, o por lo menos de civilizado funcionamiento republicano. El diálogo con la oposición es permanente, y las diferencias muchas, sin duda, y dos por tres aparece alguna objeción o algún planteo, que es lógico que así sea, pero hay un relacionamiento muy civilizado y muy racional. Yo creo que la racionalidad es lo que prima, donde una llamada por teléfono a tiempo, un mensaje a tiempo, o darnos los tiempos también, que a veces las cosas requieren, y ahí me refiero fundamentalmente a nuestro vínculo como gobierno ejecutivo departamental con el otro, con la otra pata del gobierno, que es el legislativo, la Junta. Hay que tener paciencia y hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Y
ahí tiene veces mayoría en la Junta.
Sí, tenemos 19, pero hay veces que se precisa, obviamente, el voto 21. Pero incluso cuando no es así, nuestra propia fuerza política también nos reclama que las cosas sean aclaradas a tiempo y que mandemos las cosas con anterioridad. Eso lo hemos aprendido con la marcha, ¿no? Yo creo que muchas veces evitamos de repente una explosión o un tema político de otro nivel cuando nos damos, repito, los tiempos necesarios como para que la clase política o la actividad política, incluso el propio Frente Amplio, pueda tener claro concepto de lo que estamos intentando hacer, de los pasos que queremos dar. Por eso a veces demoramos mucho, es una de las preocupaciones que uno tiene, los tiempos, pero cuando tiene que pasar o cuando tiene que haber un ojo político porque la situación así lo amerita, o el caso o la resolución así lo amerita, más vale darse un tiempo más y tener la mayor cantidad de diálogo con todos aquellos actores que después van a pedir cuenta. Y repito, no solo la oposición, también el propio Frente Amplio, y está bueno que así sea.
Claro. Esta paz que se vive en Canelones contrasta, por ejemplo, con lo que estamos viendo a nivel internacional en Venezuela. Bueno. Por ejemplo, tema que ha dividido las aguas dentro del Frente Amplio. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha recibido críticas por parte de Venezuela, de algún otro país. ¿Usted es amigo de Almagro, Orsi?
No. Fuimos compañeros de sector. Uh-huh. Incluso Luis se fue a vivir a la casa. No sé si todo el mundo sabe, Luis vivía en una localidad cercana, en la zona rural de la ciudad de Canelones, que se llamaba Margat. Él tenía su casa ahí en el medio del campo, en el medio, ¿viste? Cuando se había comprado una casa ahí cuando tú fue canciller.
¿En el departamento
canario? Sí, lo teníamos allá. Y yo no sé si no tiene credencial canaria a esta altura. Él es de oriundo de Paysandú, me parece. No tengo una relación de amistad, pero fuimos compañeros de sector. Y obviamente uno tiene coincidencias y discrepancias, ¿no? Yo en su momento no lo conocía de antes, pero me pareció que su tarea como canciller fue muy me gustó y creo que hizo un buen trabajo. Ahora, a nivel de la OEA, yo he tenido alguna diferencia, o tengo algunos reparos con, más allá de las determinaciones o algunos juicios de valor que él hace, yo creo que no es necesario que él se meta tanto a... yo lo comparo con Insulza, por ejemplo, y es distinto forma
Insulza también lo criticaba mucho
por demasiado frío, capaz. Sí. Pero capaz que el rol de la OEA...
¿Cómo está viendo todo este conflicto? ¿Usted cómo vio la declaración del gobierno uruguayo? Excelente. Lo que dijo Maduro del presidente, de Ning, etcétera. ¿Cómo está viendo el gobierno de Maduro?
Me alegró muchísimo la decisión del gobierno nacional, porque creo que fue muy ajustado. Como también estuve de acuerdo en otros tipos de expresiones anteriores. Yo, por ejemplo, cuando se cuestionaba la presencia de Maduro, si Maduro tenía que seguir o no, yo decía, lo votó la gente. Y lo sigo pensando. Digo, el presidente que la gente votó, que eligió la gente, incluso cuando Chávez, me acuerdo todo aquello, pasaba una elección y otra, y siempre salía triunfante. Ahora, digo lo mismo ahora, cuando una asamblea, un poder legislativo que es disuelto, digo lo mismo, lo había votado la gente. Entonces yo creo que...
hizo el revocatorio, suspendió las elecciones a gobernador.
Exactamente, yo creo que ese tipo de señales no ayudan para nada, como el tema también de la existencia de presos políticos. Entonces yo lo primero es de acuerdo totalmente con el Consejo de Ministros, pero con el presidente, cuando obviamente uno se extralimitó en el tema de NIN, conocemos a NIN, pero... Creo que ahí hay...
¿Usted se va a reunir con la embajadora de Estados Unidos ahora?
Hoy tengo una reunión.
¿Y espera que le diga algo lo que tiene que hacer con Venezuela? No creo.
Aparte de lo que podemos hacer desde Canelones con Venezuela. Sin embargo, tuvimos la visita de Chávez, me acuerdo, en Pueblo Bolívar allá. Sí. Y tuvimos una muy buena relación con el propio Chávez. Fue increíble aquel episodio de la visita de Chávez. Seguro se enteró que había un pueblo que era Bolívar.
Y quiso ir.
Y fue hasta ahí, incluso hicieron unos trabajos de infraestructura.
Ahora, se podía estar de acuerdo o en contra de Chávez y se le pasó mucha crítica, pero tenía otra capacidad de liderazgo, ¿no?
Sin duda. A ver, ese tipo de regímenes donde, y esto va sin juicio de valor, de carácter más populista, porque hoy en día el tema populismo como que es una expresión de valor, es una definición de lo que...
Política.
De una forma, ahí va. Un populismo necesita un liderazgo incontrastable o por lo menos indiscutible. Acá creo que lo que está pasando es que un régimen que se apoyaba en la figura esencial del líder, hoy le está faltando algo, nada menos que ese puntal. No. Para mí no tiene punto de comparación.
Claro. El expresidente Mujica, el senador José Mujica, que fue un gran chavista, ahora ha reconocido que hay serios problemas en la democracia venezolana y criticó fuertemente la existencia de presos políticos allí.
Sí, también, eso yo estoy de acuerdo. También es cierto que acá dividir esto entre buenos de un lado, malos del otro, ahí es donde entramos a complicar no solo la democracia como sistema, sino la concepción republicana, ¿no? Difícil que uno pueda trazar una línea así donde los malos están de un lado, los buenos del otro, y todos los de este lado tienen razón, los otros todos se equivocan. Sí. Ahí han cometido errores. Yo estuve hace muchos años en Caracas, pero muchos. Yo creo que fue en los primeros años de Chávez. Las cosas que se decían en la prensa en Uruguay es impensable. Claro. Impensable, digo, sí, y por suerte, ¿no? Sí, sí. Pero de insulto...
Intendente, hay mil temas para hablar.
Hay uno cortito, antes de meternos allí, sí. Alfonso, porque ya que estamos hablando del expresidente Mujica, ¿cree que hay chance de que pueda llegar a ser postulado a la presidencia?
Ah, yo creo que no, él mismo lo ha dicho. ¿Chance?
Pero la como le digo una cosa, le digo la otra,
La oportunidad de ser candidato o no depende de muchas cosas, obviamente, pero acá hay una que es muy fuerte, que primero es su propia decisión. Él está diciendo, yo voy a estar muy viejo para eso, y yo, ahí, tiene razón. Porque aparte creo que hay que respetar también. Ahora, también es cierto, cuando uno habla de chances, de oportunidad, que el nivel de popularidad lo ubican como uno de los referentes más potentes. Y obviamente yo soy simpatizo, no solo simpatizo, sino que pertenezco al sector político que él lidera, pero creo que ha dado señales más que claras de... tenemos que buscar otro tipo de señales o otro tipo de propuesta. Él mismo lo ha dicho. Si no lo hubiese dicho él, yo capaz que...
Pero es que además los años pesan. Vivió años muy duros en la prisión. Estuvo 5 años en la presidencia.
Él dijo, estoy muy cerca del hoyo.
Sí, sí, muy gráfico.
Pero...
¿no? ¿Entendés? Hay un tema que quisiera... Sí. Uno, por lo menos de lo de la gestión, ya hablamos algo, pero muy poquito. Nos quedan unos minutitos nada más. Que es el tema de... El otro día estuvo, donde está sentado usted, estuvo Daniel Martínez. Y estuvimos hablando un poco el famoso tema del ferrocarril o el tren de UPM. El trazado. Usted y Martínez tuvieron algunas reuniones, incluso con el presidente Vázquez.
Sí, le llevamos una propuesta.
¿Y cómo está eso?
Se analiza,
está?
Y ¿cuál es la propuesta? Tuvimos la devolución.
Sí, dígame.
Nosotros lo que le planteamos al presidente en su momento fue la necesidad de que se examinara una alternativa al trazado de la vía férrea. Es decir, que en vez de analizar el trazado actual, que se viera la posibilidad de ir en paralelo recostado a la ruta 5. O sea, que bajara por el oeste y no nos atravesara o evitar...
que atravesara las ciudades.
Atravesar por la mitad. Sí, sí. Por ejemplo, la piedra, la parte de la mitad. Se tomó y lo que tuvimos en una segunda reunión fue la devolución. O sea, un estudio hecho muy pormenorizado de las distintas opciones. Ahí se presentaron tres. Obviamente el trazado actual, y también por el oeste se analizaron dos alternativas. Y ahí se analizó costos y tiempos, y a su vez se nos presenta cuáles serían las innovaciones que se harían en el trazado actual, incorporando trincheras, túneles y viaductos, de manera tal de no interferir tanto en el trazado de las calles. Aquello de si te cortas las calles o no te las cortas, si te cortas la...
O sea, podría pasar por las ciudades, pero sin entorpecer el tránsito.
No, yo creo que igual entorpece un poco más, porque un tren como la gente, como digo yo, sí. que se desplace 60 kilómetros por hora y que haya uno cada tanto, evidentemente no puede pasar por donde está pasando hoy. No, claro. Te parás, lo saludás al maquinista y salís, ¿no? Eso es una cosa... Viene a paso peatón, de verdad. Más allá de lo... Entonces,
sí, 20 kilómetros.
Si en algún momento en este país se restablece la línea de ferrocarril con cierta potencia, y sí, ahí vamos a tener que encapsular, vamos a tener que poner tejido, ahí vamos a tener que...
¿La alternativa más factible hoy cuál es?
Hoy la del trazado actual, sí, sí.
La del trazado actual con túneles,
con mecanismos y tecnología e inversión, y eso es lo más importante, de manera tal de entorpecer lo menos posible el entramado urbano, que el ruido siempre hace.
Claro, claro. Recursos que no saldrían de la Intendencia Canaria.
No, de ninguna manera.
De ninguna
incluso
manera
va a haber
algún, no hay, ¿no?
Va a haber alguna expropiación, porque va a ser doble. El trazado de la vía acá en Montevideo hasta, no me acuerdo qué estación es, va doble. Después, una vía simple, ¿no? Ahí se va a hacer todo doble. Y como se va a hacer doble, se va a tener que ensanchar un poco. Entonces ahí va a haber algún tipo, no son muchos, no llega a una decena. Pero... Y bueno, no sé, si hay que colaborar con algo, no me imagino que sea a esos niveles de inversión.
Claro. Hablando de dinero, Orsi, la Intendencia de Canelones pretende concretar un fideicomiso.
Sí, sí.
¿En qué está eso? ¿El Banco Central?
Está en el Banco Central. Ya está en el Banco Central, nos presentó nos pidió dos aclaraciones, una observación muy simple. Eso se está devolviendo hoy mismo, y yo creo que después de turismo ya podemos decir que está... A ver...
¿Hoy mismo es hoy, realmente?
Sí, hoy venían unas documentaciones para que nosotros respondiéramos, y lo que estamos diciendo es que ni bien llegue esa aprobación, por ejemplo, lo primero que podemos hacer es comprar la maquinaria que tanto nos está preocupando, que se nos está quedando corta.
¿De cuánto dinero se dispondría?
El fideicomiso para obras son 50 millones de dólares.
50.
Pero después de otro tanto son unos 10 millones más para obras de arquitectura, por ejemplo, un gimnasio, un nuevo municipio. En realidad son unos 80 millones en el paquete total de dinero, por ejemplo, 9 millones para la compra de maquinaria. Uh-huh. Que fideicomiso que es posible gracias a, y eso está bueno aclararlo, porque esto es un compromiso que es una base a futuro y compromete, o sea, es un endeudamiento a un espacio fiscal que nosotros tenemos que nos permite seguir utilizando este tipo de herramientas. Nosotros ya venimos de fideicomisos anteriores, pero claro, cuando las calificadoras de riesgo o cuando los mismos Tribunal de Cuentas, Junta Departamental, aprueba estas cosas, te examina cómo está en tu caja para ver si puedes bancar a futuro. Y lo podemos hacer.
Intendente, una frase final, porque se nos acabó el tiempo, pero ¿cuál es la, en ese marco, la gran obra, la prioridad que tiene su intendencia ahora? ¿Es saneamiento? ¿Cuál es?
No, el saneamiento en el interior es una tarea de la OCE. No quiere decir que no nos preocupe, pero no es inversión que va a salir de mis arcas, porque digo, eso. En Montevideo es una tarea de la intendencia, en el resto del país es responsabilidad de la OCE. Por eso el tema de saneamiento es lo que más nos preocupa, una de las cosas que más nos preocupa, pero no pasa todo por nuestra decisión. Yo creo que acá lo principal es seguir con aquello que la población quiere, que es la consolidación de los barrios. Y ahí te piden que los sistemas de drenaje funcionen, o sea, que el agua se vaya, que tengas pavimento más o menos firme, y ahí cambiaremos de tosca a asfalto en un porcentaje que queremos llegar al 40% en este año, en este periodo, y el alumbrado público, que es parte de esa consolidación.
Muy bien.
Es parte del ABC, lógico.
¿Bolso o mancha?
Mancha.
¿Eh? Sí, ¿cómo vamos a salir esta noche?
Está bravo.
Está más difícil que el fideicomiso ese.
Está, ¿no?, más difícil, sí, para nosotros, pero bueno.
Bueno, lo esperamos para la segunda vuelta, sí, y seguir conversando.
No es de juventud tiempo, como caramba.
No. Soy mancha de verdad, siempre. De verdad.
Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, hasta un próximo encuentro. Muy amable.
Con mucho gusto.
Para elegir bien en salud.